una cuenta fuera del cielo. Por otro lado, las ofrendas eran administradas por los tesoreros de la iglesia y anualmente se reunían aproximadamente 150 millones de pesos por concepto de cuota anual y ofrenda, considerando que siempre un porcentaje de las clases cumplía con el 100% de la cuota anual. Las ofrendas eran depositadas en una cuenta corriente a nombre de la iglesia y solo dos personas eran quienes tenían autorización para firmar cheques: el tesorero, hermano oficial Manuel Jerez Morales, y el pastor Dorado. Los dineros de esta cuenta eran autorizados para al personal que prestaba servicio en la iglesia. Una cantidad de 90 millones se gastaba en este ítem: pagos de servicios básicos del templo catedral, luz, agua, internet, mantenciones, pagos de gastos generados por saxes, imprenta y gastos de insumos, pagos de gastos generados por conferencias, imprenta y gastos de insumos, pagos relacionados con mantención de buses. En resumen, las cantidades millonarias que aparecieron en el reportaje tenían su origen en los diezmos del Señor y fueron utilizados para enriquecimiento y lujos personales del pastor Durán. Y aunque sabemos de Dios que Dios pedirá cuenta de ello, y además la iglesia repudió este actuar alejado totalmente de la Escritura, sin perjuicio de ambas, también la justicia de este mundo ha tomado carta. Y hoy existen acciones legales que el Estado está dirigiendo en torno a encontrar posible delito. Dios le guarde, mis hermanos.
También, mis hermanos, queremos referirlo en el ámbito espiritual. El ámbito espiritual de la Iglesia de Cotabeche es necesario analizarlo con mucho cuidado, ya que existe en la hermandad la visión de que existía total normalidad en este ámbito. Podríamos ver que los servicios se realizaban normalmente y en el púlpito el pastor y obispo siempre dedicaba la palabra. Sin embargo, diariamente ocurrían situaciones irregulares contrarias a lo que la autoridad como pastor y obispo debía permitir. Por poner algunos ejemplos: situación de vida amorosa con hermanas de la iglesia sin estar legalmente separado, llegando a tal grado de desfachatez que una de ellas se sentaba diariamente en primera fila en la iglesia. Actitud dictatorial y soberbia que no permitía que alguien le contradijere, y si algún oficial o hermano lo hacía, de inmediato el pastor le llamaba duramente la atención, levantando la voz, y como consecuencia surgían voces de rechazo tildando al que reclamaba como traidor al siervo de Dios e incluso perro. Muchos de nuestros hermanos vivieron esta realidad, y tantos oficiales como predicadores y ayudantes, cuerpo directivo e incluso hermanos de la congregación no les comprendimos. No les escuchamos, sino que les rechazamos e incluso con escarnio y descrédito al público. ¿Cómo poder olvidar el caso, por nombrar algunos, nuestro hermano Guillermo Catalán y familia, en que una reunión de estudio bíblico fue acusado de traidor? O también el hermano Juan Carlos Marchán, hoy pastor, en carta enviada conocida en las redes sociales, nos confirmaba esta situación. Existía además una cultura de matonaje, que formaba parte también del adoctrinamiento, y muchas veces hermanos nuestros de la Junta de Oficiales fueron amenazados y agredidos, lo cual infundía miedo, pues dentro de la iglesia estaban sus familias. Hoy nos damos cuenta que cuando un líder espiritual tiene estas actitudes reñidas con las Escrituras, aun cuando sea un bonito predicador, la iglesia poco a poco va sufriendo las consecuencias espirituales, pues se le abre la puerta a Satanás para que comience a contagiar con estas mismas actitudes al resto de los líderes, con resultados insospechados que incluso podrían afectar a las generaciones de la futura iglesia. Que el Señor confirme en la ley.
Le pido gracias al Señor porque voy a tratar de resumir el tema jurídico. Los pastores me acaban de comunicarse conmigo, el directorio está en Chillán. Ellos citaron, para que ustedes lo sepan, porque apareció el informe que en 4 meses más iban a tomar una decisión, ¿se acuerdan? Y confundió la iglesia. Bueno, cambió eso hoy día. Determinaron que el jueves hay una reunión de directorio y el sábado hay una conferencia extraordinaria en Chillán. Por lo tanto, lo de los 4 meses ya no corre, ¿no?, para tranquilidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros jurídicamente? Nuestro pastor contrató un estudio jurídico de 80 millones de pesos, para ustedes se dan una idea. Estamos luchando contra gigantes de la abogacía. Hay 2 artículos del estatuto, el 20 y el 21, que requieren de 2 tercios de los oficiales para que cese su función. Por eso nosotros estamos en conversaciones con los demás oficiales, porque los necesitamos. Primera aclaración, para que ellos puedan votar y podamos tener el quórum. Ese es el paso más importante que estamos gestionando nosotros. No puedo dar toda la información jurídica porque el abogado nos pidió silencio, pero ustedes tienen que entender que se va a producir un trabajo jurídico en 6 o 7 ámbitos, porque ellos hicieron un trabajo de investigación bien interesante. Hay muchas cosas, vuelvo a reiterar, que no puedo explicar acá, pero que va a haber un ataque frontal, jurídicamente hablando. Los pastores no tienen ninguna injerencia en Jotavech, para que también quede claro que venga un pastor acá, un obispo allá, nada. Los estatutos dicen que el pastor de Jotavech tiene que salir de Jotavech, para que quede claro. Y tenemos todo el apoyo del directorio, el hermano Loyola, el hermano Chacón, quien habla, sostuvimos la reunión en Chillán, fuimos citados al directorio. Y ellos están en la misma postura nuestra para que ustedes lo tengan claro. Es decir, nosotros solamente estamos luchando por el cese en el cargo, para que quede claro. Después vienen otras etapas que son bastante complejas también. Pero incluso vamos a soltar precautoria de los bienes de la iglesia, porque ustedes tienen que saber y decírselo a la hermandad que el pastor de Jotavech sigue siendo Eduardo Durán Castro, por si no lo saben, y sigue siendo lo mismo. El jueves, el lunes o martes, se dio el poder al pastor Valladares, pero el jueves me dio una declaración, yo no sé si ustedes la leyeron, en que él dice que él sigue siendo el pastor de Jotavech y sigue siendo obispo en la primera iglesia metodistamente votada. Así que atento, porque eso jurídicamente es muy importante. ¿Queda claro, mis hermanos? Ya, mi hermano Pedro va a dar una declaración final.
Mis hermanos, una declaración de los hermanos oficiales que lideran la transición. 1. Se requiere de un gobierno que permita dar orden y estabilidad en este periodo de transición en todas las labores espirituales que realiza la Iglesia, y para ello los hermanos oficiales diáconos que estarán al frente son hermano Luis González Alvarado, Juan Carlos Loyola Salas, Pedro Chacón Vargas, Osvaldo de Llana, Pedro Lemunao e Israel Urra. 2. El periodo de transición, que se estima dure al menos un año, consistirá en mantener el gobierno y el orden de la Iglesia en el ámbito espiritual, realizar las acciones legales necesarias para la destitución del obispo, sentar las bases de una nueva administración apoyados por un equipo de profesionales para elaborar nuevos estatutos sobre la base de las Escrituras y que sea legitimado por toda la hermandad. Los nuevos estatutos nos permitirán tener reglamentos con requisitos claros para el nombramiento de las futuras autoridades que gobiernan la Iglesia del Señor. 3. El pastor Durán, aun cuando fue expulsado de la congregación y ya no se encuentra gobernando la iglesia, pero desde el punto de vista jurídico todavía está vigente y es necesario sea definitivamente removido de su alto cargo. Esto no es un trámite simple y debe ser llevado con mucha sabiduría, ya que se ha sabido que el pastor Durán ha contratado un estudio jurídico de alto nivel y grandes redes de contactos que, según los trascendidos, cobra lo menos 80 millones de pesos por sus honorarios. Los otros oficiales, aparte de los antes mencionados, que trabajaron con el pastor Durán, en su gran mayoría han manifestado su voluntad de dar un paso al costado en las labores de la contingencia y gobierno de la Iglesia y dar todo su apoyo a las acciones políticas para lograr el objetivo de sacar al obispo Durán. Este grupo de hermanos sigue formando parte de nuestra Iglesia, pero un estado de meditación frente a todo lo ocurrido. Se ha contratado un estudio jurídico de alto nivel para que dirija las acciones legales para la destitución del obispo, nos defienda de posibles acciones legales en nuestra contra y nos asesore en todo el proceso de creación de la nueva base jurídica. Todos los hermanos oficiales diáconos, tanto los que gobernarán durante el periodo de transición como los que apoyarán las gestiones para destituir al obispo Durán, al término del proceso de transición, nos hemos comprometido a dar un paso al costado y no seremos postulantes al cargo de pastor de la Catedral Evangélica de Chile y su circuito. Los oficiales que están al frente de la Iglesia requieren de ayuda para administrar la Iglesia en este periodo de transición, considerando que, mientras el obispo Durán esté en ejercicio legal, no se pueden realizar nombramientos de nuevos oficiales, ni destituir alguno legalmente, ni menos realizar el nombramiento de un nuevo pastor. Para este fin, se ha tomado la decisión de nombrar un grupo de hermanos y hermanas quienes tendrán la tarea de, junto a los 6 hermanos oficiales mencionados en el punto 1, ser garantes del proceso y colaborar en la administración de la obra del Señor en el ámbito espiritual, y no se descarta en el futuro cercano incorporar a otros hermanos. Finalmente, hacemos un llamado a toda la congregación de nuestra amada Iglesia JBH 40 y a todos los predicadores, ayudantes, jefes de cuerpo, encargados de los locales y todos los hermanos, trabajar unidos como un cuerpo en Cristo, evitando se levanten voces de división e independencia, las cuales solo están basadas en egos personales y ansias de poder, y las congregaciones que hagan eco de dichas voces y liderazgos estarán en riesgo de caer en los mismos errores que hoy nos tienen en este difícil momento. Quiero agregar algo de mi parte a mis hermanos, que personalmente yo deseo que mis nietos me recuerden como el hermano que levantó su voz para solucionar los problemas de la Iglesia y no para dividir la Iglesia. Por ese motivo, hermanos, hacemos hecho esta declaración. Ninguno de nosotros tiene intenciones de ser pastor de la catedral ni postularnos a cargo alguno más adelante. Estamos en este proceso en beneficio de nuestra amada Iglesia JBH 40. Muchas gracias, firmes y adelante.